el origen y que pudo haber sido detenido por China, pero que no lo fue. El número de muertos en Estados Unidos ya sobrepasa los 73.000, con más de 1.200.000 infectados, lo que lo convierte en el país más afectado del mundo. Los críticos del presidente Trump, que busca la reelección en noviembre, han dicho que si bien China tiene mucho que responder en términos de sus acciones en los primeros días del brote, la administración del presidente está tratando de desviar la atención de lo que consideran una lenta respuesta de Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Bok Kakosi. No, no me he vuelto loco, señores. No me falta mucho, pero bueno, no sé qué va a pensar Miguelito de esto y ustedes también, pero quizás de ahora en adelante, como Miguelito, Mike Vázquez y este servidor y Viñoli, siempre bromeamos con el hecho de que comienzo el programa diciendo, ¿qué tal amigos? Y parece que cada programa es el mismo de ayer. Decidí hoy buscar aquí en internet cómo es que se dice ¿qué tal amigos? Por lo menos ¿qué tal? ¿Sabes en qué? En croata, y es lo que acabo de decir aquí. Por supuesto que el acento y la manera correcta de pronunciación, ignóralo, pero dicho sí a la cubana es Bok Kakosi, significa en croata ¿qué tal? Así que no puedes decirme ahora que comencé de la misma manera porque he comenzado nada más y nada menos que en croata. Trataré en lo adelante de buscar, porque en francés no tiene gracia, todo el mundo lo sabe, en italiano también, hasta incluso en ruso, pero vamos a buscar, a ver si buscamos, bueno, no sé, en mongol, cómo se dice, qué tal amigos, en mongol, para cada vez que se pueda comenzar el programa de una manera distinta para que el programa no parezca el programa de ayer. ¿Qué tal, señores? Otra vez lo digo de todas maneras, ¿qué tal? Este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor aquí en Radio Televisión Martí, me acompaña Mike Vázquez, me acompaña Viñoli, y hoy tenemos un programa, vamos hoy otra vez a aterrizar en la actualidad. Hoy vamos a venir al coronavirus, pero con una dimensión distinta, y ya te voy a contar. De hecho, ahora que dentro de la conversación, voy a mencionar un par de cosas que Miguelito me estuvo preguntando, que si íbamos a utilizar algún tipo de música, le dije que no. Después estuve pensando utilizar una pieza de Chicago que a mí me encanta, que no es tan conocida, que es muy movida, que por cierto parece una pieza cubana, que se llama mononucleosis. O sea, la mononucleosis es una enfermedad, que es la que voy a citar, pero esto por Mongo Santa María, supongo yo. Crearon una pieza que se llama mononucleosis, que está en el volumen 7. Después que termina la pieza Searching So Long de Chicago, que me encanta, Searching So Long, del año 74, el volumen 7, atrás. Pasa que la ponían en la radio y cuando venía el final de la canción la disolvían y ahí se iba, pero está casi empatada. Si te consigues la placa que tu tía Jayalía te lo va a conseguir, de hecho, déjame recomendarte que uno, mira, Miguelito la consiguió, este Miguelito es un bárbaro, sabrosísima, es latina. Una maravilla, Miguel. Una maravilla. Salsa, ¿viste? Mira. cuidado. Miguel, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, ¿Qué te pareció? Quiero agradecerle a Mike, señores, que me interpreta también, que nada más que menciono una cosa, esto estaba fuera de programa, simplemente lo mencioné, fue, lo buscó ahí, seguramente que la va a incorporar ahora a su archivo como DJ, porque es una pieza que es una maravilla, es súper cubana, súper latina, súper movida, no es conocida, viene, como te cuento, viene detrás, cuando sacaba Searching So Long, que es tremenda canción, que de hecho es, yo creo que, mi canción preferida de Chicago, detrás viene, eso está en el volumen 7, el volumen 7, recordemos que Chicago, y este no es el tema, pero sé que voy conversando contigo de esta manera, recordemos que Chicago, menos un solo disco, que es el volumen 12, que se llamó Hot Streets, los discos de Chicago no tenían nombre, a diferencia del resto del universo, de los músicos que y los cantantes que a cada disco, a cada placa le ponen un título, Chicago se llamaban volúmenes. El primero se llamaba Chicago Transit Authority, porque era el primer nombre que tuvo la banda, que significa la Autoridad de Tránsito de Chicago, que es la entidad que se ocupa de gobernar el tránsito, me refiero al transporte de Chicago, o sea, los trenes, los commuters, los trenes, el subway de Chicago, lo controla CTA, que es la sigla. ¿Y qué pasó? Cuando ellos en el año 67, cuando la banda comienza, después de haberse llamado The Big Thing y Missing Link y todo eso, decidieron ponerse ese nombre, la entidad protestó y tuvieron que acortar el nombre de Chicago. Esa es la historia de la banda. No voy a hacerlo hoy, lo he comentado contigo, pero aquí conversando de esta manera. Y el primer disco sí se llamaba así, Chicago Transit Authority, que tu tía Jayalía te lo va a mandar a Cuba, que también es uno de mis discos, posiblemente mi disco predilecto de Chicago, sea ese, y el volumen 7. El volumen, a continuación, en lo adelante, los discos de Chicago se llaman volumen, volumen 1, volumen 2, volumen 3, volumen 4. El 4, que es en vivo, se llama Carnegie Hall, porque el concierto fue allí en esa gran sala de conciertos de jazz, pero habitualmente los discos de Chicago se llaman volúmenes, y el 7, que es un disco especialísimo, un disco doble, casi todos los discos de Chicago en su inicio fueron discos dobles, el 1 fue doble, claro, hoy día en CD aparece, generalmente aparece una sola placa, a veces aparece dos, pero el volumen 1 fue dos placas, dos vinilos, el volumen, o sea, el Transit Authority, el segundo, que fue el volumen 2, que es el que tiene Magnus Vile, son dos, el 3 son dos, el 4 originalmente eran cuatro placas, porque era el concierto, una época que los vinilos no toleraban la cantidad de información de música que tolera un CD, el 5 ya es uno solo, el 6, yo soy el historiador de Chicago, señores, el 6 es uno solo, el 7, el 5 es uno solo, el 6 es uno solo, y el 7 es doble. El 8 ya regresó a uno, y de ahí para acá uno solo. Pero el 7, que además la otra cosa, tú sabes que las portadas de Chicago siempre representaban una cosa con el logo de Chicago, que lo diseñó un genial diseñador que se llama John Berg. Nada de esto lo tenía contemplado, es una descarga que estoy metiendo ahora. Y el volumen 7, o sea, cada material del logo de Chicago que está hecho en cursivas, está hecho un material distinto, una fotografía de un material, en madera, en piedra, en metal, y el volumen 7 está hecho en cuero repujado, lo cual nos conduce a que Miguelito otra vez revise su agenda ahí de temas perspectivos, porque un tema que te debo es la talabartería, y la portada hasta el disco de Chicago está supuestamente hecho en cuero, de manera que si Chicago en el centro y alrededor, seguramente Miguelito va a buscarlo ahora en internet para que lo vea, alrededor lo que tiene son, en cuero, escenas de Chicago, como el incendio de Chicago, la central de ferrocarriles de Chicago, que es posiblemente la estación ferroviaria más importante. Chicago es un enclave ferroviario. Todo eso aparece, son escenas de Chicago en torno al nombre de Chicago. Tremendo disco, el volumen 7, muy progresivo, muy de jazz. La primera placa, de hecho, casi toda es instrumental, y la segunda placa, que eran vinilos, es que ya es la que tiene canciones cantadas, fue una buena pieza, arrojó Searching So Long, y atrás de Searching So Long es que viene esta pieza maravillosa que acabas de escuchar, que se llama Mongo Nucleosis, que está jugando, supongo yo, que con Mongo Santa María, y jugando con la palabra mononucleosis, que es una enfermedad. Ahí es donde voy ahora. Más adelante, seguramente, Miguelito, cuando yo mencione aquí a una gran figura, a lo mejor consigue una canción, que no va a ser nada difícil, de esta gran figura femenina del universo americano. Pero ¿por qué acabo de mencionar Chicago y acabo de mencionar mongonucleosis y mononucleosis? Porque hoy, señores, dándole otra vez continuidad, hoy quiero comentarte el hecho que sabes que lamentablemente Estados Unidos políticamente, mi esposa el otro día nos sentamos aquí fuera en el patio, el domingo precisamente, solos ahí los dos, porque estamos todavía en la onda esta aislacionista, y sacamos una botella de vino, nos pusimos a comentar y a hablar de política y de la actualidad, y mi esposa que se ha criado aquí, me comentaba con dolor que ella creció aquí desde niña, que ella nunca había visto el nivel de polarización política que ve ahora. Gente un día peleándose. Estados Unidos se está convirtiendo casi como en Cuba entre los gusanos, que es lo que era yo con gran orgullo, y los comunistas, en que los comunistas terminaban. Yo tuve amigos comunistas, ¿qué voy a hacer? Sin embargo, cuando vino, por ejemplo, Mariel, que ahora es el aniversario, yo recuerdo a gusanos como familia, dejaron de hablarme, para mi gran dolor, se retiraron cuando vino aquello, lo que ellos llamaron el momento de contraste, de separaciones y de definiciones, que le decían así, y me dejaron de hablar. Aquí está pasando igual, yo no quiero que parezca que estoy biased, o sea, de una manera inclinada a un lado, pero tengo que decirlo porque es la pura verdad. Ya aquí empezaba a pasar que aquí la gente, si eres republicano, demócrata, se está peleando la gente, y especialmente ya a mí me ha comenzado a pasar que cuando algunos, incluso muy poquitos, con algunos oyentes y amistades, que saben que yo soy mentalmente e ideológicamente soy de corte conservador, y no es que yo sea fanático de ningún partido, pero mi proximidad mental se ubica en dentro de las filas, digamos, del Partido Republicano, y generalmente, fíjate que utilizo los adverbios de una manera muy... Generalmente, no quiere decir que sea todo el tiempo, generalmente voto en esa dirección. Si aparece un candidato de la otra acera, que sus presupuestos a mí me convienen o yo considero que son buenos, yo voy por ahí, por eso digo generalmente. Pero me ha pasado que cuando te enteran que yo soy, digamos, de corte conservador, inmediatamente o me dejan de hablar o se retiran, y eso a mí me duele. Y mi esposa me decía que ella que se crió aquí, ella no recordaba en la época a sus padres, eso fue hasta el otro día. Y esto, como dije el otro día, esto comienza con Clinton. Y cuando comienza con Clinton, no es que esté, quiero ser claro, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que interprete equivocadamente a alguien. No estoy diciendo que Clinton es el que lo haya trazado, es que coincide. Esta polarización de corte político coincide cuando Bill Clinton llega a la presidencia, de esta separación casi a nivel de adversarios, que es muy intensa, de discrepancia entre y demócratas. Y lo que ocurre es que, y esto sí lo digo a nivel personal, no a nivel de la emisora, yo creo lamentablemente que las ideologizaciones, la palabra que la acabo de inventar pero me salió, los puso todos en el mundo en acento ideológico. Sin embargo, Estados Unidos no es exactamente un país de ideologías. Ahora que menciono ideologías, tengo también que decir que quien pone otra vez casi prácticamente de modas o revive las ideologías en Estados Unidos que eran muertas, en fíjate, en sentido contrario, para que veas que yo creo que es una persona que practica la democracia, fue Reagan. Reagan, que emerge a la política en Estados Unidos en el año 81, en que uno no, pero hoy comienzan los balbuceos, los estertores del comunismo, ¿quién lo iba a decir? Y Reagan viene en los momentos álgidos de la Guerra Fría, y Reagan, con su profunda vocación anticomunista como la que tenía Churchill y todo eso, de manera trae de vuelta la ideología en el manera de pensar de Estados Unidos. Reagan lo trae de vuelta. Pero a partir de ahí, y después llegando, pero eso se mantuvo ahí, porque Reagan lo que hace es que genera un sentimiento nacionalista en la ciudadanía americana por el desastre de la administración de Carter y la crisis económica de Carter y todo aquello con las meteduras de pata en política internacional que hizo. Y esto, Reagan genera un nuevo sentimiento nacional que en parte es lo que pasa, también historiando lo más seriamente posible, es lo que pasa con Trump. Pero eso es prácticamente de corte ideológico. Sin embargo, este nivel de adversarios tristes, que esto me entristece muchísimo, comienza realmente con Clinton. No estoy diciendo, otra vez repito, que Clinton lo genere o que Clinton lo haya trazado, sino que coincide con Clinton, eso se ha venido acentuando, y ahora en la penúltima administración con Obama mucho más, y ahora con Trump todavía, de manera que lo que sí está pasando, y esto lo digo a título personal, hay mucho peso ideológico en los dos partidos en este momento, pero sobre todo hay mucho más peso ideológico, a mi manera de ver, en el Partido Demócrata, que cada vez, a nivel de sabor político, cada vez más, de acuerdo con sus presupuestos actuales, por lo menos una parte del partido se inclina a la izquierda. Y esto ha traído todos estos estas discrepancias que a mí me producen pesar. Y entre estas características, esto que me cuenta mi esposa, que nunca vio a la gente pelearse, y yo lo que sí estoy viendo es eso, que sobre todo desde ese lado, cuando lo ven a uno, o sea, yo soy incapaz de retirarle el habla, de hecho lo tengo, a amigos o oyentes que sean furibundamente, por decir de alguna manera, otro adverbio, furibundamente liberales, que es lo que representa el Partido Demócrata, o que sean furibundamente demócratas, yo soy incapaz de retirarles el habla. Sin embargo, sí me ha pasado que amigos o compañeros de trabajo, no me refiero en este caso pues aquí en Televisión Martí, sino me refiero incluso un poco antes, no me refiero ni siquiera a los medios, quiero que quede claro, en los medios no es, me refiero cuando estuve trabajando en revistas y cosas así, lo cual fue prácticamente también hasta el otro día, paralelamente lo hacía. Ahí comencé a ver de amigos que comenzaban a retirarse porque no les gustaba mi manera de pensar, y eso a mí realmente me entristece y me duele, porque yo vengo de un país que estaba atrasado de esa manera, que es Cuba, y yo no quiero eso para Estados Unidos. Pero al punto que voy es que en esta manera intensa de pensar, que es originaria en este momento en el Partido Demócrata, está pasando, que es el tema que tengo para ti hoy, fíjate, tú siempre hago unas introducciones labias, ¿no? Está pasando el hecho de que, por ejemplo, respecto al coronavirus, como el coronavirus sale en Wuhan, ya hay un concepto reciente que ha venido cobrando fuerza, que comienza en los años 90, es lo que se llama en inglés politically correct. Que yo estoy de acuerdo en algunas cosas con el politically correct, porque politically correct lo que persigue, que es un concepto cuasi de corte filosófico, lo que persigue es que la manera en que tú te expreses, tú no ofendas a otra persona por razones de credo, de orientación sexual, o sea, el ser políticamente correcto. Pero yo la manera en que lo veo, yo no sé, seguramente tú has escuchado hablar de esto, o acaso no, esto se ha venido acentuando, y a consecuencia del politically correct, creo que esto se ha venido pasando de rosca, como se dice a la cubana, y hoy día están pasando cosas que, con las cuales sí, de verdad que no estoy de acuerdo. Hay cosas a las cuales hay que llamarlas por su nombre. Lo que ocurre es que todo está en el tono. Hay veces en que tú aludes a algo y tú puedes ofender. La cosa está en cuando tú utilizas el idioma en una inclinación o una dirección peyorativa, que se trata, peyorativo significa ser despectivo, ofender. Tú puedes mencionar las cosas por su nombre siempre que sea un tono correcto. Sin embargo, el politically correct, que es casi de extremo, no discierne entre una cosa y la otra, y se enceguece y le aplica este barniz a todo. Y por tanto, a donde voy ahora, parte del coronavirus con el politically correct. El presidente Trump, que como todo el mundo sabe, yo creo que en una época no lo era, se hará ahora que cuando uno se pone viejo se pone así. Es famoso porque, como se dice a la cubana, pues canta a las 40 y dice las cosas a veces de un modo que no es correcto, con el mismo tampoco, con el cual, un modo con el cual yo tampoco estoy de acuerdo. A veces está duro, demasiado espinoso a la hora de poner las cosas, más allá del hecho que muchas veces cuando llega ese tono es porque lo atacan, que esa cosa también hay que decir. Estoy tratando de ser lo más imparcial posible, pero a dónde voy ahora, toda esta vuelta que estoy dando es para el tema que tenemos hoy. Entonces te voy a historiar acá, que es el hecho que entre los ataques que del partido contrario o de sus antagonistas se producen al presidente Trump, es que en este modo en que él tiene, que todo el mundo lo sabe, que a veces se expresa de una manera dura, de una manera dura, debo decir, se ha estado expresando de respecto al coronavirus, llamándole el virus chino. Y inmediatamente ahí viene lo de politically correct, que consideran que es ofensivo llamarle el virus chino. De manera que este es el programa que tengo para ti hoy. Yo puedo concordar con el hecho de que a veces uso demasiado libremente, porque puedes terminar ofendiendo, especialmente si tú utilizas el gentilicio de una perspectiva peyorativa. Ahora, lo veo que en esta, yo sí creo que el presidente Trump ha estado haciendo un trabajo espectacular, él y su equipo y su administración, respecto del coronavirus. Un hombre que ha estado activo todo el tiempo, que aparece diariamente en la televisión, siempre, todos los días, una vez, sino un par de veces, con su equipo, a dar el update, o sea, la actualización de lo que está pasando y todo eso. Y cuando tiene una conferencia de prensa, que la tiene diariamente, ahí vienen periodistas que vienen a preguntarle cosas, y este es el otro lado que vos mencionas ahora que a mí me molesta. Vienen periodistas, sobre todo los medios liberales, que son la mayoría hoy día en Estados Unidos. Medios conservadores hoy día en el espectro de los medios, para que tú lo sepas, en Cuba, que me escuchas, queda solamente Fox. El resto de los medios todos son liberales y por tanto son prácticamente antirrepublicanos, por lo menos muchos, pues, quizás el medio no como tal, vamos a colocar las cosas como son, pero periodistas dentro del medio sí lo son y por tanto son anti-Trump. De manera que cuando vienen a entrevistar al presidente, y esto a mí me entristece, y yo no quiero esto ni para el presidente Trump ni para ningún presidente, sea por el que haya votado o no, yo no quiero que venga un periodista a atacar al presidente. Yo quiero que el periodista, cuando ve la conferencia de prensa, venga a preguntar. Si discrepa con el presidente, que discrepe con el presidente, pero que no venga de entrada a atacarlo y se le ve en la cara, se ve en el modo que lo hace. Y en esa perspectiva, toda esta introducción que te he hecho, está el punto este de que con frecuencia lo han atacado porque él, de manera coloquial, acaso de manera incorrecta, yo habría de admitir, le llama el coronavirus, le llama el virus chino. Ahora, ahí es donde voy ahora. Yo me hice mi investigación y ahora, en la próxima media hora, yo voy a dejar de lado si es correcto que el presidente Trump o quien sea. Porque entonces hay periodistas que en el afán de apoyar al presidente Trump y de discrepar y de enfrentar a los otros periodistas que están en la línea contraria, acaso por mortificar, le dicen el virus chino, el virus de Wuhan, porque como Wuhan es donde parte el virus. No estoy diciendo tampoco que haya sido creado en laboratorio, tengo que tener cuidado cuando tengo un micrófono delante. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Partiendo de ahí, de si es correcto o no llamarles al virus chi, al coronavirus, que tiene nombre, se llama COVID-19, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se llama COVID-19. Te voy a hacer el inventario y tú lo sabes, ve practicando ahí, vamos un corte ahora, ve buscando tu mentecita, ya que yo no tengo llamadas en vivo contigo, ve buscando tu mentecita ahora en la próxima media hora, si tú te me puedes adelantar y recordar nombres de enfermedades en la historia que coloquialmente, aunque tienen su nombre científico colegiado, se les va llamando con el nombre de la ciudad en la cual emergió, se les va llamando de acuerdo con el nombre acaso del gobernante que históricamente se encontraba de turno en el momento en que la plaga apareció, males, enfermedades que llevan el nombre del científico que lo colegió y que lo investigó y que lo analizó y que lo puso en orden. Por tanto, ese es el tema, en el afán de hacer un paralelo con esto de si es correcto o no decirles al COVID-19, decirle al virus chino, y ahí se forma el escándalo liberal y todo el mundo empieza a protestar. ¡Mira, mira! Le dijo virus chino, le dijo el virus de Wuhan, y eso es incorrecto, eso es políticamente incorrecto, ¿ok? Bueno, la próxima media hora lo que tengo para ti es el inventario de un montón de enfermedades que de manera no políticamente correcta en la historia de la humanidad, comenzando por la influenza española, le han llamado de esa manera y de otras. Regreso contigo en apenas segundos en este programa y eso es lo que viene la próxima media hora conversando contigo. Ya vuelvo de la mano de Mike Vázquez y de mi amigo Viñori.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus es una enfermedad extremadamente contagiosa. El COVID se coge con gran facilidad. Tiene un gran espectro de malignidad.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Antonio Gordo.
No todo el mundo va a acabar intubado con una neumonía fatal, pero los datos son de que cada individuo infecta de 2 a 3 otras personas. Tienen que organizar definitivamente algún tipo de mantenimiento con respecto a la alimentación, especialmente los micronutrientes. No solo proteínas y calorías, sino micronutrientes que son responsables por la respuesta inmunológica en contra de los virus, entre los cuales están la vitamina C, un antioxidante, el zinc, un mineral que es necesario para las células blancas coordinar su ataque, y la vitamina D. Esos productos, si no los tienen en forma de suplementos, pues buscar los alimentos que quizás lo contengan. Y por otro lado, tratar de mantenerse a por lo menos un metro de otros individuos, con o sin máscara. La máscara, no hay una prueba de que la máscara te ayude, pero tampoco podemos decir que no ayuda, porque en muchos casos te da un sentido de protección, y es punto válido de tratar de que no se contagie uno con este tipo de virus que se esparce a través de la respiración.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De vuelta, señores, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Y estamos aquí en Radio Televisión Martí, en este momento conversando contigo en este programa, tu amigo servidor Pepe Forte, este programa que está dedicado a este tema interesante, con mis amigos, pues, Viñoli y Bay Vázquez, conversando hoy de esta aproximación sobre el llamarle de manera correcta o no, o políticamente correcta o no, al virus, el coronavirus que tiene su nombre, llamarle el virus chino o llamarle el virus de Wuhan. Así que esto es el tema que tengo hoy justamente para ti, para conversar contigo ahora en este tema. Y exactamente por el hecho este de que ha sido de manera, hay quien critica que dice que no se le debe llamar el virus de China, que es lo que a cada rato el presidente Trump hace. Ahora bien, lo que tengo para ti hoy aquí ahora en la barbacoa, Pepe, justamente es un inventario de una serie de enfermedades, de síndromes, de pandemias. Muchas de ellas devinieron pandemias, que se les llama de esta manera, pues ahí te lo voy a comentar ahora. Vamos a comenzar directamente con el coronavirus, disease. Disease significa en inglés enfermedad. El nombre oficial del coronavirus es Coronavirus Disease 2019, o sea, COVID-19. Lo de 19, si te lo has preguntado, es que corresponde al ordinal del año, no es que sea el virus número 19. Y fue identificado en la ciudad de Wuhan en diciembre del 19, el año pasado. Wuhan es la capital de la provincia china de Hubei, y según lo declaró la OMS, la Organización Mundial de la Salud, adscrita a la ONU, es oficialmente una pandemia, o sea, un contagio multitudinario a escala global o mundial, y hasta la fecha de hoy se han reportado, te lo voy a decir ahora, ya que estoy conversando contigo, hasta la fecha de hoy se han reportado números redondos, porque seguramente tú vas a tener la precisión en lo que queda de noche, ya del programa en la tarde y noche hoy, precisiones de parte de mis colegas en Radio Televisión Martí, que te dirán exactamente la cantidad de infectados y muertos y todo eso, como pasa de manera puntual en los noticieros, pero de manera redondeada, hasta la fecha de hoy que estoy conversando contigo, en números redondos, 3.75 millones de casos de personas contagiadas o reportados en 187 países, que son los que están reportando, una población mundial de 7.7 billones de habitantes. Igualmente, en números redondos, porque ya te digo, más adelante te lo van a decir con términos precisos aquí en Radio Televisión Martí, se han reportado promedio más de 264 mil muertes, con aproximadamente, repito, de manera redondeada, 1.5 millones de personas recuperadas o que sobrevivieron a la enfermedad. Hay una cosa interesante, porque yo sí sigo diciendo que aquí ha habido mucha, aquí me refiero, estoy hablando coloquialmente, no me refiero a que sea exactamente en Estados Unidos, aunque lo creo de esa manera, me refiero al fenómeno mundial. Ha habido manipulación política, creo yo, respecto del COVID. Yo sí lo creo, lo digo a título personal. De manera que, por ejemplo, de estas cosas acabo de encontrarme hoy, que parte de la, acaso está el lado real que uno no puede negarse a él. Pero se ha estado diciendo todo el tiempo que el periodo de incubación es 14 días. Hoy estaba mirando, busqué en la fuente, busqué en Wikipedia, y resulta que Wikipedia dice que 97.5% de las personas manifiestan la enfermedad no en 14 días, sino en 11.5 días después, o sea, menos de 14 días. Pero que además, típicamente, la enfermedad se manifiesta como un catarro común entre 5 y 6 días. Y siguen diciendo que 14 días, que es el número más grande que todos los que acabo de mencionar, y esto, por supuesto, que para meter miedo es maravilloso. No, no, en 14 días tú estás asintomático, en 14 días tú enfermas a medio mundo. Bueno, ya están diciendo ahora que 11.5 días y que promedio la enfermedad se puede manifestar entre 5 y 6 días, que es lo que se manifiesta un catarro. Bueno, el coronavirus 19 es lo que se llama en inglés novel virus, o sea, virus nuevo. ¿Por qué virus nuevo? Porque es una mutación, una variante de otro virus parecido. El COVID-19 es un SARS, causado por el SARS-CoV, o sea, el COVID-2, el COVID-2. El 2, seguramente no lo sé, pero posiblemente, yo no sé si el 2 aquí tendrá que ver, admito mi ignorancia, con el ordinal de la enfermedad o si tendrá que ver con el año 2012, Debe ser seguramente el año 2002, me imagino yo. Lo de coronavirus viene por el hecho que tú has visto seguramente en la televisión en Cuba, con las revistas, que cuando es fotografiado tridimensionalmente, yo dije el otro día que era bonito, es una esfera de la cual le salen como una especie como de honguitos, de setitas rojitas. Cuando eso es tridimensionalmente, cuando tú ves el virus de manera bidimensional en blanco y negro, es como una forma redonda ovalada, más o menos, y esas setitas solamente son reflejadas de perfil y por tanto parecen unos puntitos, da la impresión de que es una corona vista desde arriba. Decidieron utilizar el nombre corona en español, que viene del latín, por supuesto, para identificar, porque habría sido crown virus en inglés, pero pusieron coronavirus. Sofisticados los científicos, pero bueno, de ahí viene lo de coronavirus. Ahora, SARS, que es otro coronavirus, significa en inglés Severe Acute Respiratory Syndrome. O sea, esto significa síndrome respiratorio agudo severo. O sea, SARS es un acronismo en inglés. Y SARS es lo que podría considerarse a una escala en extensión por sobre el MERS. Y el MERS, que significa Middle East Respiratory Syndrome, o sea, síndrome respiratorio del Medio Oriente, oficialmente se llama así, y ahí es donde voy ahora. El MERS afecta a seres humanos y en el reino animal afecta a murciélagos y a camellos. Y por primera vez el MERS fue reportado en el año 2012 y hasta el año 2015 había sido visto o reportado en 21 países, entre ellos países del Medio Oriente y del Lejano Oriente, entre ellos Arabia Saudita, Jordán, Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Turquía, Omán, Argelia, Bangladesh y en Indonesia, pero en Indonesia fue visto, sin embargo, en Indonesia no fue confirmado. También fue visto en China continental, en Tailandia, en Filipinas, en Corea del Sur y se supo de la presencia en Europa, en Austria y en el Reino Unido. Se ha visto en alguna descripción errónea. Yo hasta un día metí esa pata haciéndome eco de una información pública errada, que lo de la M en MERS significa medio, o sea, medio en nivel de intensidad comparado con el SARS, que es severo. No, lo de la M viene de medio, pero viene del Medio Oriente. Y por tanto, esto nos lleva al punto que incluso la Organización Mundial de la Salud le puso, a lo mejor lo revisa mañana por lo políticamente correcto, le pone de nombre a este virus un nombre ubicado geográficamente, por tanto, esto podría ser ofensivo y podría ser políticamente no correcto. ¿Qué va a hacer la OMS mañana? ¿Lo va a cambiar? Yo creo que esto van a tener que cambiarlo porque esto no pega con el concepto políticamente correcto que te comenté en la media hora previa. Ahora, el nombre este de COVID se lo dio la OMS porque desde el año 2015 la OMS es la que califica de manera científica los virus. Ahora, viniendo aquí ahora para que tú veas, si resulta ofensivo o no llamarle entonces MERS, Middle East, o sea, Medio Oriente al MERS, y si resulta ofensivo o no llamarle, como ha hecho el presidente Trump, el virus de China, y alguna gente, la fiebre de Wuhan, que es donde por primera vez se vio el virus este del coronavirus. Vamos a comenzar, comenzando con el swine flu, que fue la fiebre porcina que se vio en Cuba, como tú bien sabes, en el año 71, y después se vio en el año 1980. Está el avian flu, que es la fiebre aviar, por tanto que hay una inferencia a los cerdos y a las aves, lo cual podría ser ofensivo. Y en el caso de la fiebre porcina, se llama fiebre porcina africana, que viene de África, ¿ok? Nombres. Gracias a los apellidos de los descubridores o de los pacientes famosos de algunas condiciones. El Parkinson, nombrado así por el médico inglés James Parkinson. El Alzheimer's, por el doctor alemán Alois Alzheimer. O el linfoma de Burkitt, que es una enfermedad de una variedad rara de cáncer linfático que identificó el pediatra irlandés Dennis Parson Burkitt. Estas son enfermedades, pero también existe el caso de los bacilos o las bacterias, como por ejemplo el bacilo de Koch, que es la bacteria de la tuberculosis, aislada y clasificada por el médico alemán Robert Koch, y que fue bautizada en consecuencia a su apellido, o sea, repetimos, el bacilo de Koch. Y también tenemos en esta línea el hongo baciano, que se llama así en honor al descubridor, que fue un médico italiano que se llama Agostino Bacci. Mientras, hay también varios síndromes que tienen nombres de sus descubridores, como el caso de este síndrome que se llama el síndrome de Klippel-Feil-Bern-McKeown, y existen también las malformaciones de Arnold Chiari o la enfermedad de Hashimoto, que evidentemente este es un apellido japonés. Del mismo modo, existe la enfermedad neumotora degenerativa conocida como el mal de Lou Gehrig, la gente que conoce de pelota, que conoce este pelotero insigne, y esto es la esclerosis lateral amiotrópica, que es lo que se conoce popularmente como el mal de Lou Gehrig o el mal de Gehrig, porque atacó al beisbolista norteamericano Lou Gehrig, pelotero americano, en el año 39, y también en la enfermedad terrible esta que afectó y terminó matando a Stephen Hawking, que tú sabes que es este científico, el autor de la teoría del origen del universo conocida como el Big Bang. También existe el mal de Hodgkin, no Hopkins, no lo confundas con la universidad, mal de Hodgkin. Yo tuve un tío que no conocí, que murió muy jovencito de esta enfermedad, ¿ok? La enfermedad de Hodgkin, que es un linfoma maligno, que debe su nombre al médico Thomas Hodgkin, que lo identificó en el año 1832. Del mismo modo, hay que citar el virus de Epstein-Barr, que es la causa mayor de la mononucleosis, que fue cuando Miguelito me ayudó con la canción en mononucleosis de Chicago. Mira tú toda la vuelta que hemos dado acá. O sea, este virus que se llama Epstein-Barr es la causa mayor de la mononucleosis aguda. Y por cierto, ahí es donde voy ahora, y ahí le dejo sobre la mesa el tip a Miguelito. ¿Tú sabes quién estuvo enferma en una época de Epstein-Barr? La cantante Cher. Dice que comenzó a sentir que tenía decaimiento, que no tenía ganas de hacer nada, y eso es uno de los síntomas de la enfermedad de Epstein-Barr. Y, por cierto, esta enfermedad, que fue colegiada en el año 1964, se llama el virus de Epstein-Barr, que, por cierto, va en la saliva. O sea, si alguien te besa con esta enfermedad, te lo pasa. A lo mejor eso fue lo que le pasó a Cher, con una artista famosa y todo el mundo besándola. Vete a saber si pasó eso. Y esta enfermedad, este virus, tiene el nombre de Epstein y de Barr. Podemos también citar en este mismo razonamiento el síndrome de Guillain-Barré, que degenera la actividad muscular con flacidez, y esta enfermedad tiene una variante que es el síndrome de Miller-Fisher, establecida en el año 1956 por el neurólogo canadiense Charles Miller-Fisher, que también debe la enfermedad el nombre a el científico que la corrigió. En cuanto al autismo, se considera que una especie de variante más noble, dicho de alguna manera, de la condición, es más suave, es el llamado síndrome de Asperger, que le estudió el pediatra Hans Asperger en el año 1944. Pero entrando ya en enfermedades y síndromes a los que se le identifica hasta ahora, este inventario de enfermedades y condiciones que llevan el nombre del científico que la colegió o que la descubrió o que dio con ella. Pero entrando ahora en enfermedades y síndromes a los cuales se le identifica con el nombre y el lugar donde primero se vieron, y de ahí viene esta crítica de llamarle la fiebre de Wuhan, el coronavirus, que, oh, no se puede decir, pues es ofensivo, ofenda a Wuhan, imagínate tú. Ay, Dios mío, los liberales. Como te das cuenta, yo no lo soy. Pero entrando en estas enfermedades y síndromes, los que se identifica con el nombre del lugar donde primero se vieron, están, en este caso, o regiones, relaciones, regiones donde más intensamente se vio, o también, por ejemplo, con figuras históricas que sirven de referencia a la ciudad o este inventario. Vamos primero, antes de llegar exactamente a esto, para poder justificar esto, a lo que es la Biblia del castellano, que es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que define las pandemias y sus identificaciones de esta manera. Enfermedad epidémica es la que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Por tanto, a partir de ahí, creemos nosotros, aunque los liberales establecen este esquema de lo ofendido, hay para mí, a mi manera de ver, hay un cierto marco de naturalidad o de normalidad para que los pueblos y las gentes, históricamente, no en el afán de ofender como pretenden los liberales, sino que en el afán puramente de poder identificar, identifiquen o mal una pandemia o una epidemia según el lugar del origen de la pandemia, o una zona, o una característica, o un rasgo físico del sitio. O sea, para mí esto es normal, natural que esto ocurra, o la figura político gobernante de turno o el lugar de origen, o también según las características de la enfermedad o el animal o la especie originaria de la enfermedad. Insisto, para mí, aunque si quizás esto pueda resultar ofensivo o termine siendo ofensivo, una cosa sería reconocer que puede terminar siendo ofensivo y ok, concordamos en que mira, mejor no lo llamamos, pero la otra cosa es venir a pretender que se hace con mala intención, por favor, que es la parte con la cual yo no estoy de acuerdo. De acuerdo con la investigación que yo hice, aparentemente, la primera, y acuérdate que yo hice este programa contigo, muy tempranito, la primera pandemia de la que existe registro ocurrió, la primera pandemia ocurrió en la ciudad de Atenas, en Grecia, durante la guerra del Peloponeso. El Peloponeso es un pelo. Ah, estoy bromeando ahora. Yo tengo ese chiste que digo que cuántos tipos de pelos hay. Está el pelo rizo, está el pelo lacio y está el Peloponeso. Yo sé que me merezco un cañonazo, que a lo mejor Miguelito lo busca ahí, pero yo creo que es un chiste bueno, ¿no? Yo creo que es un chiste bueno. Existe el pelo rizo, el pelo lacio, el pelo crespo y el Peloponeso. Bueno, ahí te lo dejo. Si tú quieres, te lo coges para ti, no dices que yo te lo dije. La guerra del Peloponeso, señores, se desató entre las ciudades de Esparta y Atenas en el año 430, y aunque la epidemia también afectó a Esparta y otras ciudades del Mediterráneo, como Creta, se quedó con el nombre de la plaga de Atenas. Y nadie se puso bravo. Luego vino la llamada peste antonina, entre el año 165 y 180, denominada así por el gobernante Marco Aurelio Antonio Augusto, y de la que Galeno, que era el célebre médico de la enfermedad, la identificó, y por tanto también le decían la enfermedad de Galeno. Tú, como tú bien sabes, como Galeno fue un médico famoso de la antigüedad, por eso es que la palabra Galeno termina siendo sinónimo de médico. La peste cipriana, que seguramente te acuerdas que te la mencioné, entre el año 250 y 266 antes de Cristo, llamada así por San Cipriano de Cartago y el obispo que detalló la enfermedad, que ha sido venerado por católicos y ortodoxos como mártir de la fe. La plaga de Justiniano, que también te la mencioné, o la peste de Justiniano, que fue grande, de 541-543, bautizada así por el emperador romano que regía entonces el Imperio Bizantino. La peste justiniana fue el primer brote de peste bubónica que luego arrasó Europa en el Medioevo, y que se llama peste bubónica por los bubones, que son unas urticarias, unas ronchas, unas pústulas que te salen de acuerdo con la enfermedad. Muchas otras epidemias fueron llamadas posteriormente con nombres de ciudades, como el caso de la plaga de Londres, que asoló la ciudad de Londres entre el año 1563 al año 1592, la peste de Malta en 1592, la de Italia del 1629 a 1631, la plaga de las 13 colonias americanas, que fue una pandemia de viruela, que muchos historiadores le llaman así retrospectivamente, la plaga de las 13 colonias, porque fue antes de la rebelión independentista norteamericana del año 1776 y antes del nacimiento de los Estados Unidos. Y a esta plaga también se le llama, porque fue una viruela, se le llama la viruela de Massachusetts o la epidemia colonial. Regresando a Europa, la peste sevillana en Sevilla, España, en el año 1649, que por cierto mató a casi la cuarta parte de la población de la área, y en el año 1679 se desató la gran peste de Viena, también conocido con el nombre, que me parece hasta poético, la muerte vienesa. Y la gran peste de Marsella identificó la epidemia que arrasó la ciudad francesa en el año 1720, y en el siglo XIV y XVI azotó al Reino Unido, que te lo comenté yo aquí también, una enfermedad a la cual todo el mundo le llamó el sudor inglés, porque venía del latín que se llamaba peste sudorosa, porque entre los síntomas que tenía, la gente sudaba mucho. Del año 1889 al año 1890, la gripe rusa, que afectó primero Europa y después saltó a Estados Unidos e incluso al norte de África, y ya en el siglo XX, la tragedia epidémica mayor, que como todo el mundo sabe, es la gripe o la fiebre o la influenza española del año 1918, que por cierto es injusto, porque no es endémica de España. Fue que como pasó la Primera Guerra Mundial y España sí tenía prensa, mientras que el resto del continente estaba embarcado en la guerra y saliendo de la guerra, España es la que comienza a darle publicidad, aunque existe una investigación que dice que es originaria en Estados Unidos y que salió de aquí para allá, pero por esa razón se le dice la influenza española, que realmente es injusto, pero nadie se ha puesto bravo. Después de la gripe española en el mismo siglo XX, en el año 1957 la fiebre o gripe asiática que afectó China, Singapur y Hong Kong, y a esta plaga se le llamó la plaga o la fiebre china, que no es lo que llamamos en Cuba la china, que es la lechina, que es una varicela, y esta llegó a Cuba en esa época, ¿sabes? En el año 57. Después tuvo un brote en el año 68, a la cual se le llamó gripe de Hong Kong, de manera injusta porque se cree que no nació en Hong Kong, que es extraterritorialmente hablando separada de China continental, sino que se cree que nació en China continental. Y además también existe, de otra manera, existe una rubiola que es el sarampión alemán, existe el virus de Marburgo, en la ciudad alemana de Marburgo, en el año 1967, en que existía la República Federal Alemana. Está también la enfermedad de Lyme, que esto es en Connecticut, en Estados Unidos. Y en Cuba, terminamos otra vez mencionando, pues, la fiebre porcina africana, que nació en Kenia. Todavía eso que dicen que se fue el imperialismo, eso seguramente fue puro cuento, que fue en el año 71, se repitió en el año 1980. Y más contemporáneamente hablando, podemos hablar del virus del Nilo Occidental, el MERS, que fue el que inició esta conversación, porque es el Middle East, ok, y también dicen la gripe del camello, no sé si el camello se pondrá bravo, si el camello es demócrata, el camello se va a poner bravo seguramente, si es republicano seguramente no le importa, y también está el ébola, que viene directamente del afluente tributario del río Congo, okay, por eso le dicen el ébola, y lo correcto es decir ebola, según yo estaba leyendo. Y también está hasta el otro día que tuvimos la enfermedad del Zika, que lo transmite el mosquito, y que se debe el nombre, debe su nombre a un bosque cercano a Entebbe, y eso se encuentra en Uganda. Y por tanto, señores, de hecho este inventario interesante, que espero que se te quede en la mente ahí, o tú grabas el programa, o yo no sé qué, de este jelengue que se ha formado, que yo puedo entender, repito otra vez, tratando de ser una persona imparcial y justa, y democrática, no dije demócrata, dije democrática, en el sentido de que acaso resulta ofensivo llamarle al coronavirus, que tiene su nombre oficial, decirle la fiebre de China, el gripe de China, o decirle pues la fiebre de Wuhan, que ofendería a la ciudad de Wuhan, que fue donde se originó, fue donde se supo que salió primero, fue donde primero se le vio, pero realmente a mí lo que me parece mal y con lo cual no estoy de acuerdo con este hecho de seguir buscando razones para el turno del ofendido, estar ofendido todo el tiempo, y si el presidente dijo o lo dejó de decir, para mí eso es intrascendente, lo que importa es que este presidente o el que hubiera estado de turno, no importa cómo le llamase a la enfermedad, si estuviese ocupando de la enfermedad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya esto de llamarle sí o no, yo no estaría de acuerdo con que se hiciese de una manera peyorativa a propósito, no estoy de acuerdo con eso, pero que coloquialmente se le llame de esta manera, señores, el idioma y las identificaciones de la historia de la humanidad se van trazando de manera coloquial, de esta manera en que tú y yo hablamos y todo eso, no es por qué sentirse ofendido, es el nivel de ofensa a flor de piel, todo les molesta y todo. Eso yo, francamente, es lo que no veo bien a nivel personal. Por tanto, si quizás yo no me haga eco de decirle la fiebre de Wuhan o la fiebre china, porque tiene su nombre, pero por otro lado, si alguien se lo dice de manera coloquial, tampoco me voy a molestar porque me asiste todo este inventario que te acabo aquí de mencionar ahora, de enfermedades que han sido llamadas de acuerdo con el científico que la dio, lamentablemente otra como mal de Lugeri, que lleva el nombre de la persona que la padeció, más además estas otras que tienen que ver con la ciudad de origen, y que ya viste que es una catilinaria de nombres de esta manera. Así que a nivel de información te lo quería decir, y por otro lado lo que llamamos programas de proyección, para que tengas idea de este jelengue para mí desagradable, mortificante, que me entristece, de otra vez utilizando razones políticas y haciendo aproximaciones de corte ideológico a una situación que habría de estar totalmente fuera de eso. Gracias como siempre por la sintonía, gracias a Mike, gracias como siempre por seguir este programa, y nada, mañana un nuevo programa. Gracias y bye bye.
Cries like a knife, it can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I've been rooting me to hurt you.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.